Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Hola, Cuba. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Es un gusto para mí estar siempre, cada semana, acompañándonos. Sé que están ahí, sé que están escuchando. Gracias nuevamente por todos los saludos que envían. Y qué bueno que nos hacen sentir útiles. Y esa es una forma de mantener este contacto interesante, importante, sólido entre ustedes y nosotros. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias por enviar esos saludos y pues por siempre estar en sintonía de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Esta semana y para la que viene, es un programa doble otra vez, vamos a estar escuchando una interesantísima conversación que se produjo en Argentina. Se trata de Hilda Molina, esta neurocirujana cubana que estoy absolutamente seguro ustedes deben conocer, quien mantuvo una conversación con la periodista argentina Laura Di Marco y ahí contó anécdotas de cómo Fidel Castro inclusive llegó a proponerle matrimonio. De hecho, Hilda se ha convertido en una acérrima detractora del régimen cubano cuando desde muy joven inclusive se dio cuenta de la gran estafa y la gran mentira que constituyó esta revolución de los barbudos que llevó a Cuba a lo que hoy en día ustedes viven. No hace falta que se los recuerde, son ustedes quienes lo viven. Ahí se puede ver cómo se construyó un relato en Cuba, del cual hoy Hilda Molina, ella misma dice que fue víctima. Los invito a que escuchemos esta interesantísima conversación entre esta neurocirujana, Hilda Molina, y Laura Di Marco, que se produjo en Argentina. Por favor, presten mucha atención de cómo se habla sobre Cuba y sobre Latinoamérica.
El fracaso del populismo en América Latina. Un populismo que adquiere varios nombres, uno de ellos es el socialismo del siglo XXI, es un concepto creado por Fidel Castro, y bueno, obviamente que fue el experimento que dominó Cuba y dominó toda la historia del siglo XX y pasó al siglo XXI, que hoy está llevando a Venezuela a la crisis humanitaria más grande de su historia, una sociedad fragmentada con millones de venezolanos exiliados en el mundo, y es un experimento que también intentó instalarse en la Argentina de Cristina Kirchner. No en el de Néstor Kirchner, sino en el de Cristina Kirchner. Podríamos decir, si queremos hablar de este fenómeno a grandes trazos, que a medida que nos alejamos del mundo bipolar, ya las categorías de derecha y de izquierda no son muy explicativas para comprender el mundo. Hay dos sistemas que se están jugando en el mundo. Uno es la democracia liberal como la conocimos, división de poderes, controles de los fondos públicos, una justicia independiente, un poder legislativo separado. El otro sistema es el populismo antiliberal que discute este esquema. De hecho, al interior de Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina Kirchner, se habla de una reforma de la Constitución para anular, entre otras cosas, la división de poderes y para empujar una justicia democrática, entre comillas, o la democratización de la justicia, que en el fondo tiene que ver con cooptar la justicia y generar o provocar o habilitar el afer de todas estas causas que hemos visto de corrupción y lo que ha robado el kirchnerismo en la Argentina durante estos 12 años. Es todo motivo de debate por qué el populismo, que también existe en Europa y está en auge en Europa y es todo un tema de debate, pero por qué el populismo de derecha y de izquierda permeó en América Latina en distintos momentos de la historia. Hay muchas razones. El historiador Lori Zanatta, que se ocupa, es profesor de historia en la Universidad de Bolonia, se ocupa de estos temas. Dice que en los países periféricos el populismo fue una manera de integrar a una sociedad muy fragmentada, de generar justicia social y hasta de provocar cierta forma de democracia. El punto con estos populismos de derecha o de izquierda es que siempre terminan en experimentos autoritarios. Este fue, de algún modo, el éxito que tuvo el peronismo en la Argentina, que fue una manera de integrar distintas clases sociales, distintas culturas, de amalgamar la Argentina, pero con una cuota alta de violencia, de destrucción de las instituciones, de corrupción en muchos casos. El populismo es difícil de explicar. Si lo discutimos en términos políticos, académicos, acá en la trama siempre te contamos que las historias de vida son mucho más didácticas, son mucho más explicativas. Por eso te vamos a traer aquí la historia de Hilda Molina, la médica cubana que abrazó con pasión la revolución socialista de Fidel Castro cuando tenía 15 años y que después sufrió una enorme desilusión. Ella se cree víctima de un engaño. Es una mujer que fue una gran testigo de ese proceso, que tiene horas y horas de charla con Fidel Castro, que en esta entrevista la vas a ver como nunca. En esta entrevista te va a contar cómo Fidel Castro le propuso matrimonio, se enamoró de ella. Ella, bueno, tiene una actitud que ya vas a ver, lo enfrenta de una manera muy original, muy creativa. Y en esta entrevista podés ver cómo en Cuba se construyó un relato, creo que la tenés que ver en clave argentina, un relato que permeó durante décadas, no solo en la sociedad cubana, sino en un gran sector del mundo que llevó a muchas generaciones a pelear incluso con las armas por ese sistema del cual hoy Hilda Molina dice que fue cómplice y víctima. Te invito a entrar a la trama de hoy, la historia de la médica cubana, para escucharla y para verla en clave argentina. Esta trama empieza así. Hilda, muy bienvenida a la trama esta noche. Un gusto tenerla acá.
Muchas gracias, encantada.
Y un gusto también porque me parece que su historia de vida es un emblema, de algún modo, no sé si estará de acuerdo con esto, pero me parece que desde afuera se ve así, un emblema del fracaso del populismo.
No te quepa la menor duda.
Y me gustaría empezar por su historia de vida, por el comienzo. Usted nació en Cuba, abrazó la causa de la revolución durante 35 años.
Exactamente.
Y nació en una familia adinerada, es decir, no tenía necesidad de abrazar la revolución. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué la trajo?
Una familia adinerada, católica y con una serie de valores grandes. Lo que pasa es que yo fui adulta desde muy chiquita, de esas niñas que son adultas. Y a mí me dolía y me sigue doliendo el dolor humano. Y estaba pendiente de los servicios de salud en Cuba, que no es como se dice que eran. O sea, eran de los más prósperos y de los más desarrollados de América Latina.
Antes de la revolución.
Antes de los Castro. Uh-huh. Sin embargo, yo no entendía que personas fueran a la televisión a pedir ayuda para un tratamiento médico. Yo le pedí a mi madre que me llevara a recorrer las áreas más pobres del país. Y ahí fue que yo, desde muy niña, dije, yo quiero ser médico para trabajar para los que no pueden pagar, y aparece Fidel Castro, el primero.
Perdón, ¿usted era única hija?
Yo tengo un hermano.
¿Y sus papás qué hacían?
Mi madre era la diseñadora de moda más famosa de la Cuba, precastrista, tenía una casa de moda prestigiosísima. Mi madre fue mi formadora, y todo lo que yo soy se lo debo a ella. Y me había ganado una beca para estudiar medicina en Estados Unidos, en España o en Cuba, porque fui el mejor expediente o currículum de colegios católicos de Cuba. Entonces me gano eso, y ya yo tenía mi proyecto de vida muy definido.
Además, o sea, ¿podría haberse ido a estudiar afuera?
Absolutamente, aceptando la beca. Además, una niña que, aunque mi madre me enseñó siempre el sacrificio, etcétera, pero que vivía cómoda, no tenía problema.
Y usted dice, Isla, que Cuba, o sea, precastrista no era esto que se ha dicho,
el traspatio de los americanos, o sea, en Cuba había prostitución como ha habido en el mundo, pero no era el prostíbulo. O sea, es que se reescriben las historias. Estos regímenes reescriben las historias, y llega un momento que sepultan la verdadera historia. Yo siempre, para que no piensen que mi opinión esté tendenciosa, digo que deben ir a revisar los archivos. En el índice de desarrollo humano, Cuba, de 122 países estudiados, Cuba tenía el lugar número 22.
Era en la época precastrista.
En la época antes de 1 de enero de 1959, en el año 1958. Lo que pasa es que Fidel sabía que si él no llegaba al poder por la lucha armada que él la impuso, no iba a lograr su plan, que era perpetuarse para siempre en Cuba. Pero ya se iba a sacar a Batista. Los notables del país lo habían tenían concebido un plan. Mi familia paterna luchó contra Batista, mi padre, mis tíos. Por eso es que nos quedamos en Cuba, porque mi madre nunca creyó en ello. Mi madre no, ajena totalmente a la política, pero era una mujer muy inteligente.
¿No creyó en quiénes?
En Fidel.
En Fidel.
El primer día que lo oyó ya lo definió y nunca creyó en él.
¿Y por qué usted la trajo de esa revolución?
Su 15 años tenía Laura. Su discurso, claro, en que él promete lo que yo quería que sucediera en Cuba. Primero dijo algo muy importante: se va a respetar el mérito. Yo creo que un país donde no se respete el mérito es un país que no tiene futuro. Él lo repitió muchas veces. Va a haber servicios de salud y de educación decoroso, despolitizado para todo el mundo. Y dijo, lo único que dijo realmente de verdad fue que nos íbamos a tener que sacrificar mucho. Eso lo dijo y eso sí fue real.
Qué raro lo del mérito, porque el mérito siempre está asociado más a la cultura del capitalismo, ¿no?
Lo que pasa es que Fidel Castro ha sido uno de los seres más inteligentes que ha recorrido el siglo XX, no te quepa la menor duda. Y él sabía cómo hablar para cautivar a mi generación que no necesitaba esa revolución. Y ahí es donde yo renuncio a la beca. Mi madre no podía comprenderlo, pero me dijo, bueno, yo te voy a acompañar siempre, me dijo. Y tú vas a volver a tu camino, porque yo sé que tú nunca vas a hacer nada mal hecho.
¿Y su padre qué dijo?
Mi padre, la personalidad de mi madre era muy fuerte. Y mi padre era un gran hombre, pero él creyó, él murió hace muchos años de cáncer, pero yo creo que él murió creyendo en ellos todavía, cuando ya yo no creía. No sé si era ese proceso de autoengaño que sufrimos los seres humanos cuando no queremos reconocer que nos han robado los sueños, ¿no?
¿Y cómo, Hilda, cómo conoce finalmente? O sea, usted está mirando a Fidel Castro, que asume, que hace su discurso.
Sí.
Tiene 15 años. ¿Y cómo se suma a la revolución? ¿De qué manera?
Yo me renuncio a la beca, que podía haberme ido, como ya te dije.
Sí.
Y me presento y digo, ¿en qué puedo servir? Obviamente, era bachiller muy jovencita y con un nivel muy superior al de los demás. Al de los demás que estaban en la revolución más activamente. Y allí yo...
Hubo mujeres que combatieron, ¿no? En Sierra Maestra.
Sí, en la Sierra Maestra, sí. Pero no, yo eso no lo hice. Yo me sumo ya cuando después del 1 de enero. Y yo sí, ahí sí, participé en la campaña de alfabetización. O sea, aquella niña cómoda, aquella jovencita cómoda, de pronto se ve llegando a lugares inhóspitos a alfabetizar. De pronto me veo en los entrenamientos militares que nos sometieron a todos los cubanos, que nos convirtieron en militares.
¿Tuvo entrenamiento militar?
Sí, absoluto. El pueblo uniformado, le llamaba Fidel, nos convirtió a todos en militares.
Bueno, yo cuando estuve en Cuba hace varios años, los chiquitos todavía seguían teniendo entrenamiento militar en las escuelas de 9 años, 10 años.
O sea, es un gran cuartel en el que a todos nos entrenaron en eso. Entonces, allá a mi madre le quitaron la casa de moda, pero yo me vestía con la ropita que ella me cosía, porque era una gran modista.
¿A su mamá le quitaron la casa de moda?
Como una propiedad.
Como una expropiación.
Una expropiación o como todas las propiedades privadas.
¿Y eso cómo lo vivió usted? ¿Como algo justo?
Yo como algo necesario dentro del proceso. Y ella les dijo, son ladrones. Pero no importa, como a ella no le interesaban las cosas materiales, enseguida vinieron a contratarla. Nunca se me olvidan las palabras de ella. Ustedes quieren contratarme a mí después que me robaron mi casa de moda, no olvídense de mí. Yo no trabajo para ladrones ni para ateos. Mi madre, una católica comprometida, no fanática ni dogmática. ¿Por qué no le hicieron nada? Porque era la esposa de prácticamente de un héroe contrabatista, que era mi padre. Y porque sus hijos estaban dentro de la revolución. Ella dijo siempre lo que quiso, con la dulzura que la caracterizaba, pero lo dijo.
¿Su hermano también estaba dentro de la revolución?
Es más, 2 años menor que yo, sí, también. Con 13 años ya más o menos él estaba también en todo nos involucramos en la alfabetización.
Lo que pasa es que para los jóvenes es un proyecto muy, muy romántico, muy
tal
convocante.
Tal y como él lo decía, era algo, ni habló de destruir la familia, ni habló de dividir a los cubanos, ni habló del odio, habló del mérito y habló de elecciones libres en 18 meses, libres y democráticas. Y el problema es que Fidel llevaba ya un proyecto desde su juventud, no es que él cambió, no, él lo llevaba. Y mientras él decía eso, ya tenía un gobierno en paralelo, que no era el gobierno que él puso primero, que era un gobierno de personas respetadas en el país, pero él tenía un gobierno en paralelo y ya estaba llevando adelante su proyecto.
Bueno, de hecho lo apoyó Estados Unidos, ¿no? En primer lugar.
Apoyó la Iglesia Católica, los Estados Unidos. Mi mamá decía, bueno, ya veremos, ya veremos. Me acuerdo, la recuerdo discutiendo con los sacerdotes. Cuando decían, es un joven, mi mamá decía, tiene... Ella lo definía fácil, habla con odio. Y nadie que hable con odio es bueno.
Escuchábamos una deliciosa versión de los amigos de Queen de la canción The Great Pretender, una pieza que inmortalizaron los Platters. Vamos a seguir en nuestro interesantísimo Hola Cuba de esta semana, que también vamos a estar concluyendo la semana que viene. Hilda Molina en conversación con Laura Di Marco desde la Argentina.
Ningún proyecto.
Pero no hablaba con odio, según cuando usted al principio.
Si tú,
¿no?,
lo analizas, yo no me di cuenta.
Claro.
Pero si tú lo analizas, está lleno de consignas, de odio, de división. Dividió primero a los cubanos, que eso no existía en Cuba. Cuba era un país de amor, de familia, de libertad bien entendida, de personas decentes.
¿Cómo era la pena de muerte?
No existía en Cuba, y entonces comenzó con los fusilamientos, que tampoco... O sea, después que yo renuncio en el 94, yo me dedico a estudiar la verdadera historia, uh-huh, de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y eso no me exime de la responsabilidad de haber estado 35 años junto a ellos. Pero
usted dijo en algún momento, yo fui víctima y cómplice.
Yo creo que todos los cubanos, excepto los que desde en el mismo principio se enfrentaron, porque yo creo que el que salió huyendo de Cuba desde el principio también es cómplice. Muchas personas dicen, yo conocí a Fidel y sabía lo que iba a hacer y por eso me fui. Pero si tú no dijiste nada, aunque sea decir lo que iba a pasar en tu país de una manera por omisión, tú eres cómplice. Son pocos los cubanos que por acción o por alguna variante de omisión no hemos sido víctimas y cómplices de ese sistema, de un sistema dirigido por uno de los cerebros más portentosos para la maldad que tú te puedes imaginar. Tanto que todavía...
Pero brillante, ¿no?
Absolutamente brillante. Entonces, bueno...
Ahora, Hilda, quiero centrarme en esto. El tema de los fusilamientos. Viene la... O sea, triunfa la revolución, fusilan a quién, a los disidentes.
Él plantea que los militares de Batista, decía.
Ajá.
Inclusive algunos juicios se hicieron públicos. Allí hubo personas que de verdad practicaron la tortura, asesinaron, pero según la historia, seria, también hubo personas inocentes que murieron.
Ajá.
Lo que pasa es que también eso se estableció en el mundo. Batista, obviamente, ninguna dictadura es aceptable, ni el horror que es aceptable. Pero aparece como que Batista fue el único responsable de todas las historias de...
Pero, digamos, fusilaban militares, no civiles, en un principio.
Allí no se sabe, Laura, cuántos fusilaron. Se calcula, Archivo Cuba, que está llevando las estadísticas, calcula que víctimas directas del régimen hay más de 9.000 cubanos. Porque ya después sí hubo guerrillas contra Fidel. Pero ¿qué nos decía él a nosotros? Que esas guerrillas, gente digna, gente decente, gente buena, que eran agentes de la CIA, bandidos, y entonces nosotros no creemos aquello, porque ¿por qué íbamos a pensar que estaban mintiendo?
Bueno, durante el kirchnerismo, salvando las distancias, ¿no? También existía ese argumento, que la gente que se oponía porque era representante de grupos económicos, ahora... La causa de los cuadernos está liderada por la CIA.
El problema es que
Fidel, son argumentos parecidos.
El problema es que Fidel instaló su sistema para América Latina. Después te voy a contar cómo lo hizo. Primero con las guerrillas. Y después porque él me dice a mí por qué cambia y ya no usa las guerrillas.
Él le cuenta. ¿Y cómo lo conoce a Fidel?
A ver, en ese proceso yo, 7 años después de lo que debía hacerlo, me voy a estudiar medicina. Terminó la carrera, éramos 1027 con el mejor promedio y eso me da derecho, el mejor promedio era el único que podía escoger la especialidad. Y cuando digo neurocirugía, era una especialidad que en el mundo la hacían mujeres también, pero en Cuba no. Y no querían y por fin me impongo mi derecho que ellos me dan y comienzo a estudiar la especialidad. Y ahí me doy cuenta, que algo que me había dado cuenta desde la carrera. Y es que estábamos mintiéndole a los enfermos. No es posible que un país aislado, pequeño, tenga la mejor medicina del mundo y mucho menos la mejor ciencia del mundo. Con el sentido común tú te das cuenta que no.
Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Los invito a que la semana que viene volvamos a encontrarnos. Tenemos el epílogo, la parte final de esta conversación entre la neurocirujana cubana Hilda Molina en entrevista, en conversación franca con Laura Di Marco, revelando muchísimas anécdotas. Así es que nos encontramos la semana que viene. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba. Es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.